Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, critican medida que permitiría a profesionales sin experiencia en la planificación dirigir las oficinas de ordenación territorial. Además, abonados con sistema de generación de energía propia no se liberarán del cargo legado. Y GFR Media y Primera Hora estrenan nuevo podcast narrativo. En breve te contamos de qué se trata. Hoy es martes 19 de marzo. Un proyecto de ley propone permitir a profesionales sin formación especializada en planificación dirigir las oficinas de ordenación territorial, lo que tendría consecuencias desastrosas, según planificadores que criticaron la medida. Leisa Caro González reportó esta denuncia y ahora nos ofrece los detalles. Leisa, buen día.
Buenos días, David.
¿Cuáles son las críticas que los planificadores te compartieron en torno a esta medida?
Pues David, hay mucha preocupación en cuanto al proyecto de la Cámara 1034, un proyecto que busca flexibilizar lo que son los requisitos para dirigir las oficinas de ordenación territorial. Esta oficina, según el Código Municipal aprobado en el 2020, estas oficinas actualmente deben de ser dirigidas por planificadores licenciados. No obstante, este proyecto lo que haría es enmendar la ley 120 a los fines de que este cargo pueda ser ocupado por arquitectos o ingenieros. Así que eliminaría ese requisito de que exclusivamente o únicamente pueden ser planificadores quienes dirijan esta silla. ¿Y por qué hay preocupación? Pues nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la Junta de Directores o con alguno de los miembros de la Junta de Directores de la organización Planifiquemos, quienes señalaron que permitir que profesionales sin preparación en planificación asuman estos roles podría facilitar, número uno, un desarrollo desmedido y no sostenible, número dos, debilitar la participación comunitaria en los procesos en los que se discuten los proyectos e incrementar los riesgos de corrupción. Según David Carrasquillo, director ejecutivo de Planifiquemos, esta medida, y estamos citando, es irresponsable y sin duda alguna tendría consecuencias desastrosas para el futuro de la planificación y el desarrollo sostenible. Este indicó que los planificadores, a través de su formación académica, adquieren una serie de conocimientos que los capacitan para considerar no solo los aspectos físicos del desarrollo, sino también su impacto a nivel social, económico y ambiental. Ellos sostienen que esta preparación, que va más allá de lo que es los elementos del proyecto en discusión, no la tienen ingenieros y arquitectos, lo que pone en riesgo, ¿verdad? O lo que representaría riesgos para la protección ambiental y para lo que son las condiciones sociales del país. Así que ahí radica principalmente la preocupación de los planificadores.
¿Y en qué parte del proceso legislativo se encuentra este proyecto?
Pues este proyecto se encuentra ahora mismo ante la consideración de la Cámara de Representantes. La medida ya fue aprobada por ambos cuerpos legislativos, sin embargo, recibió enmiendas en el Senado, y al recibir enmiendas en el Senado, tiene que regresar a la Cámara de Representantes para entonces llevarlo a votación y ver si los miembros de la Cámara de Representantes coinciden con los cambios incluidos por el Senado. Hablamos también con el representante Domingo Torres, que él es autor de la medida, y él nos indicó que el proyecto no debería sufrir ningún contratiempo y que debería aprobarse en una próxima sesión legislativa. Debemos recordar que este proyecto nos indicó que lo presentaron a petición de lo que son los alcaldes. Según Torres, pues varios ejecutivos municipales así lo solicitaron porque han tenido problemas aparentemente contratando o consiguiendo planificadores licenciados que puedan asumir la dirección de las oficinas de ordenamiento territorial. Y esto, como consecuencia, alegan los alcaldes, pues ha provocado que se retrase el desarrollo de algunos proyectos de la reconstrucción. Así que un poco el reclamo, según los alcaldes, es para aligerar lo que es el proceso de reconstrucción del país. Sabemos que hay muchos proyectos que todavía no han iniciado o que se encuentran en su etapa de diseño o de planificación a través de todo el país, y estos proyectos pues son resultado de aquellos daños ocasionados por el huracán María en el 2017.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
A continuación, los abonados de la AEE que generan su propia energía también pagarán el cargo legado. Pero antes, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
Los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica que cuentan con sistema de generación propia también tendrán que pagar el cargo legado, reconoció ayer el secretario de Estado Omar Marrero. No obstante, el funcionario adelantó que la cantidad que se tendrá que pagar de la tarifa será una suma que debe establecer el negociado de energía. Joan Isabel González, editora de la sección de negocios, reportó esta información y ahora nos amplía los detalles. Joan Isabel, bienvenida.
Gusto estar contigo, David, y con la audiencia de En Diario.
Cuéntanos, ¿cómo salió a relucir esta información y qué implica para los abonados de la autoridad?
El dato aparece entre la multiplicidad de declaraciones y de testimonios que han trascendido al cabo de ya 8 días de presentación de evidencia en el proceso de confirmación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. El asunto era un poco confuso y decidimos abordar al secretario de Estado porque al fin y al cabo será la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno quien tendrá que imponer o quien tendrá que implementar el cargo legado una vez lo analice y lo pondere el negociado de energía de Puerto Rico. En esencia, los únicos que no pagarían el cargo legado serían aquellos que se desconecten totalmente de la red eléctrica. Pero los demás, incluyendo aquellos que tengan sistemas de energía propia, tendrán que pagar la porción fija del cargo legado y también tendrán que pagar la porción variable por consumo. En el caso de los prosumidores, estos pagarán el cargo variable, pero solo por la diferencia neta entre lo que estos generen y la energía que finalmente consuman de la autoridad.
¿Y cómo se vería este cargo fijo mensual?
El cargo legado tiene 3 componentes. Por lo que hemos entendido del plan de ajuste, una vez se confirme ese documento, el negociado de energía tiene que incorporar la orden judicial en su proceso de revisión tarifaria. Nosotros, al presente, cuando recibimos nuestra factura de electricidad, solemos ver varios conceptos dentro de la factura. El más común y también el más controversial es el que tiene que ver con el cargo de ajuste por combustible. Se supone que si el negociado de energía implementa el cargo legado, que por ley y por disposición del tribunal no tendrá de otra, entonces se esperaría que la partida de cargo legado aparezca como un segmento separado dentro de la factura de la luz. Y esa partida, a su vez, va a estar compuesta de 3 incisos o conceptos. El primero será el cargo fijo, la porción fija que será $1 al mes en el caso de abonados residenciales y puede llegar hasta $112.50 en el caso de ciertos comercios e industrias. La segunda partida o la segunda porción del cargo variable tiene que ver con el consumo en exceso de 400 kilovatios hora por mes. En ese segundo cargo volumétrico, entonces se cobrará o se pagará entre 1.5 centavos kilovatio hora y hasta 3 centavos kilovatio hora. Lo interesante, según todo lo que ha trascendido en el proceso de confirmación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica es que el negociado de energía, y esto lo plantea también el secretario de Estado Omar Marrero, tendrá que sopesar, porque si está obligado a incorporar el cargo legado, entonces tendrá que considerar otras partidas que también serán necesarias en la factura, aquella que tiene que ver con asegurar la continuidad de las operaciones del sistema eléctrico, pero también queda por verse cuánto tendría que ajustarse la factura para pagar las pensiones de la corporación pública.
Joana Isabel, gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
GFR Media y Primera Hora estrenan hoy un nuevo podcast investigativo sobre un caso que consternó al país cuando fue reseñado en los medios. Además de contar la historia en la que se enfoca, El Rastro busca también enumerar las fallas que cometió el Estado en el manejo de un caso que no debió ocurrir. Bárbara Figueroa Rosa produjo, investigó y narró este proyecto y ahora nos cuenta de qué se trata. Bárbara, saludos.
Saludos, David, y gracias por la invitación.
¿Cuál es la premisa de esta primera temporada de El Rastro?
Bueno, El Rastro en su primera temporada, que consta de 5 episodios, va a narrar la historia del asesinato de un niño. Es un crimen que ocurrió en el 2001, pero no fue hasta el 2004 que se dio a conocer por parte de un familiar. Así que nosotros vamos a desmenuzar todas las incidencias ocurridas antes, durante y después de ese crimen y cómo planteamos unas interrogantes de si se pudo haber evitado este crimen, qué influencia, si alguna, tuvo las autoridades en este asesinato, qué se pudo hacer, si algo. Y por ahí entonces corre la narrativa del podcast.
Este proyecto tomó mucho sacrificio de tu parte para producirlo y hacerlo realidad. ¿Cómo te topaste con esta historia y cómo describirías el proceso de trabajarla en formato sonoro?
Sí, David, mira, como te mencioné, este caso se dio a conocer públicamente en 2004, apenas unos años después de yo haber iniciado mi carrera como periodista en Primera Hora. Y por alguna razón yo nunca olvidé los pormenores de esta historia. Y entonces hubo muchos detalles que se destaparon durante el juicio y durante la investigación del caso. Y a la misma vez, simultáneamente, se fueron dando unas investigaciones paralelas, pero de periodistas de aquella época. Y yo siempre tuve este caso en mente precisamente por eso. Pero no fue hasta el 2018 que por alguna razón tuve el interés de saber qué había pasado con los protagonistas de esta historia. Y fue para ese año, 2018, 14 años después de que se dio a conocer la noticia, que entrevistamos a uno de los personajes principales, que se llama Evelyn Ojeda, que es la madre del niño asesinado, y ella, pues, a su vez estuvo involucrada en el crimen. De ahí en adelante, pues, se desarrollaron una serie de circunstancias que no nos permitieron hacer la historia en ese momento, en 2018, y no fue hasta el 2021-2022 que retomamos el tema y la posibilidad de dar a conocer esta historia, pero en esta ocasión se nos ocurrió hacerlo en formato de podcast. Pensamos que tenía los elementos para narrarla de una manera diferente, de presentar un trabajo investigativo de una manera distante a lo que hago diariamente en la prensa escrita.
El primer episodio de El Rastro está disponible a partir de hoy en todas las plataformas para escuchar podcasts. Bárbara, mucho éxito con este proyecto.
Gracias a ti, David, y aprovecho para invitar a todos los oyentes a que busquen el proyecto todos los martes durante 5 semanas en Primera Hora y en todas las plataformas de podcast. Vamos, como mencioné, a desmenuzar esta historia a través de 5 episodios y manténganse informados porque también en la plataforma web de Primera Hora vamos a darles unos elementos adicionales que no van a poder escuchar a través del podcast, pero que son bien interesantes y están ligados a este caso criminal.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.